Estamos hasta las 9 en Rock and Roll. Vamos a establecer contacto con José Ignacio de Mendiguren, que es secretario de Industria y Desarrollo Productivo, para charlar un poquito de la coyuntura y, por supuesto, también de Unión por la Patria y la fórmula establecida ya hace algunos días. Buenos días, Vasco. ¿Cómo va? Lautaro te saluda.
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, gracias por atendernos. Una de último momento de lo que sucedió ayer en San Juan. ¿Cómo te sorprendió la noticia? ¿Cómo te cayó?
La verdad me sorprendió, porque cuando miro los índices de producción de San Juan, de empleo, crecimiento, desocupación, ¿verdad? La verdad que son índices muy buenos. Creo que el tema judicial, todo esto perjudicó bastante la normalidad de las elecciones. Pero sí, yo creo que la provincia está funcionando bien. La visité muchas veces ya en este último año. Así que sí, tengo alguna sorpresa y creo que esta intervención judicial, todo lo que enturbió la elección, para mí haya generado esta sorpresa que no esperaba.
Vasco, ¿cómo analizás el síntesis que logró Unión por la Patria, más allá de que tiene un paso con Grabois, con Sergio Massa y Agustín Rossi?
Para mí lo más importante, lo digo siempre, fue la unidad. Yo creo que la situación que Argentina tiene hoy por delante, que es dificultad de corto plazo, sobre todo en el tema financiero, pero que estamos en la víspera de una Argentina muy próspera, era clave que nosotros vayamos con la unidad. Unidad no significa unanimidad, no significa que no tenemos diferencias dentro de una coalición, como tienen todas las coaliciones de Argentina, del mundo, pero donde nosotros no tenemos ninguna diferencia, que esto es clave para el futuro, es en el modelo productivo, competitivo, que es el que Argentina no debe abandonar más. En eso, para poder defenderlo, estar juntos, unidos, era clave. Porque creo que hoy, más que nunca, se manifiesta la gran diferencia que hay para resolver los problemas concretos del empleo, de la inflación, entre los dos modelos que van a pugnar en esta elección. Un modelo especulativo, financiero, que nos llevó a la crisis del 2001, que nos llevó a un periodo como fue 2015-2019, donde también doblando la inflación, en esos 4 años la economía cayó en 3, mientras que este modelo que nosotros pusimos en marcha, que es el productivo competitivo, así como sacó a la Argentina de la profunda crisis que nos dejaron en el 2001 y la convirtió a esa crisis en el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011, bueno, también ahora ese modelo nos dejó la crisis del 2019 y a pesar de la guerra, a pesar de la pandemia, a pesar de la peor seca de las últimas décadas, este modelo va creciendo en 3 años de los 4 que llevamos gestionando. Solamente en 2020, el año de la pandemia, cayó la economía como cayó en todas partes del mundo. Este es un modelo que ha demostrado generar empleo. Hoy tenemos los índices de desempleo más bajo de los últimos 10 años. Tenemos el problema, que por eso estamos atacándolo con todo, que es la inflación, porque hoy tenemos el problema que al que trabaja no le alcanza la plata. Tiene trabajo, pero no le alcanza la plata. El modelo anterior destruía el empleo. Nosotros conocemos lo que es el drama de la desocupación. Cuando alguien está desocupado no tiene ningún salario, no tiene cobertura social. Entonces allí teníamos un modelo que destruyó casi 300.000 puestos de trabajo. Acá el otro modelo, que insisto, a pesar de la de las siete plagas de Egipto que hemos tenido durante estos 4 años, generó empleo. Así, todo lo que se destruyó lo volvimos a generar y seguimos bajando el desempleo. Hoy 23 de las 24 provincias argentinas están generando empleo formal privado. Y así te podría decir el nivel de inversión, que lo que más mide la vocación de futuro en la Argentina, está en los índices más altos también de los últimos 10 años, está casi el 18% del PBI, cuando todo el periodo del modelo anterior no superó el 14%. Y bueno, a pesar de todo eso, el modelo anterior y de haber recibido un préstamo, el más grande de la historia del Fondo Monetario, de 45 mil millones, dejó el país defaulteado en pesos, es decir, decretando el no pago de las obligaciones internas. Entonces, creo que era muy importante lograr la unidad para poder sostener este modelo productivo competitivo que sabemos que está fuertemente amenazado por el retorno de un modelo especulativo financiero.
Vasco, hasta hace muy poquitos días, cuando se dio el encuentro, todos sabíamos que las cosas no estaban nada bien entre Daniel Scioli y Sergio Tomás Massa. ¿Cómo tomaste ese reencuentro después de la decisión de sintetizar la fórmula y que Sergio Massa lo haya sumado a su equipo y que Daniel Scioli se haya comprometido a estar involucrado en el equipo económico que conduce Sergio Tomás Massa?
Muy importante. No solamente que Daniel es un embajador absolutamente activo en quien es nuestro principal socio comercial. Los resultados de su gestión están a la vista, han sido muy positivos. Entonces, que hoy sigan asesorando en comercio exterior con toda la fuerza y el impulso que él le pone, me parece clave. Como también me pareció muy importante la reunión de Sergio con Haldo, la reunión con Mansur, como diciendo, bueno, tenemos distintas visiones, pero no dudamos en fortalecer este proceso, este modelo industrial, y ahora estamos todos juntos, con las diferencias, con los matices, con las discusiones que vamos a tener sobre etapas o sobre la forma de implementar, pero nunca dudar sobre cuál es el rumbo. Yo lo único que le escucho hoy a la oposición es decir que va a ser lo mismo que hizo, pero más rápido. Entonces, realmente como industrial me asusta muchísimo. Y además noto que hasta hoy no sé cuál va a ser su modelo, el de Milei, el de los radicales, el de Patricia, el de Lacunza, que veo que discuten ya antes de asumir. No cuál va a ser el modelo, sino qué medidas tomar sobre el cepo, no cepo. Y creo también que ha demostrado que ni siquiera tienen claridad en la implementación del modelo. Recordemos que fue un periodo donde empezaron sacando un cepo, terminaron poniendo el cepo. Empezaron sacando retenciones, terminaron poniendo retenciones. Empezaron liberando tarifas, terminaron congelando tarifas y además, como te digo, dejando el país defolteado en pesos, es decir, no pagando la deuda en pesos. Entonces, creo que es muy importante hoy nuestra unidad para que a pesar de la seca, a pesar de que se nos cayó un meteorito que nos quitó 20 mil millones de ingresos, es nada más ni nada menos que la cuarta parte de todas nuestras exportaciones, no tomamos conciencia del daño que esto provocó. Y no obstante, seguimos creciendo en el sector industrial, tenemos dificultades indudablemente en el sector agropecuario, es decir, acá la soja no está, todo lo que significaba la cosecha con los contratistas no se hizo, el transporte no existió. Yo siempre digo, la rentabilidad que esto dejaba en el campo, que se desparramaba en el mismo campo, no está, y ha sido un impacto muy, muy fuerte. Pero no estamos quietos. Así está el ministro Massa, en Brasil, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, tratando, y lo vamos a lograr, de pasar este bache tan complejo. Porque creo que el año que viene la Argentina va a tener un año excepcional.
Vasco, ¿qué crees que va a pasar finalmente? Obviamente no hace futurología, pero con el desembolso, el adelanto del Fondo Monetario.
Soy optimista primero porque tanto el Fondo como el gobierno americano comprendió lo que significó para la Argentina la guerra del año pasado. Son 5.000 millones de dólares, en los cuales nada teníamos que ver, y las 20.000 millones de este año por esta bruta sequía. Ahora, ¿qué ve también? Que ante los problemas tomamos medidas. Es decir, el año pasado el costo enorme que nos significó los mayores precios del gas y la energía, ya este año lo hemos solucionado. En 8 meses se terminó un gasoducto, vamos a dejar de ser deficitarios en energía y pasamos a exportar gas, eso lo ven. Y también ven que el nivel del crédito que se le otorgó a la Argentina hace 4 o 5 años era absolutamente político. Era imposible, con los números de los ingresos que Argentina generaba ya en el 2018, 2019, poder acceder a un crédito de 45.000 millones de dólares, que además tenía un perfil de vencimientos que en el año 2021 teníamos que pagar 19.000 millones. Entonces, es consciente de eso. Y que no obstante, uno está haciendo el esfuerzo de mantener el nivel de actividad de la economía. Así que creo que todo da para que exista compresión de la situación. Y bueno, y sé que tengo confianza que vamos a lograr el mejor acuerdo posible.
Vasco, desde mi ignorancia, porque no soy experto en economía, quiero preguntarte, ¿era previsible poder pagarle al fondo con yuanes y DEC?
Nadie lo hubiera imaginado, creo yo, ¿no? Por eso que me parece que lo que el equipo económico de Sergio Massa muestra, primero, que nunca se da por vencido, ¿no? Que ante estas dificultades enormes se buscan todas las soluciones posibles. Y una festa, ¿no? Hasta decir, para no afectar los dólares de la reserva, usar los derechos especiales de giro, que es una moneda del Fondo Monetario, y también pagar en yuanes. La verdad que fue muy importante tener esa creatividad, esa imaginación, para poder preservar los dólares, que indudablemente necesitamos para importar y que la economía no se nos pare.
Uh-huh. Vasco, muchas gracias por el tiempo y por atendernos.
A ustedes.
Abrazo grande. Pasó José Ignacio de Mendiguren por Rock and Roll.
93.7 Nacional Rock. Festival Mutante.
Edición 2023.
Festival Mutante.
Mutación.
Diversidad.
Y fomento de la cultura independiente.
Juana Molina.
Santiago Mutante.